Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Domingo largo, un domingo maratoniano casi, en el que hemos tenido un montón de cosas que les vamos a contar y que analizaremos, como siempre, a partir de las 12 en el Tertulión. Estamos a solo 6 días de que se juegue el gran clásico de nuestro fútbol. Partido de la primera vuelta entre el Barça y el Madrid. Será el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Y los dos equipos llegan con una distancia mínima, tan solo un punto a favor del Real Madrid ante un partido que seguro va a dar muchísimo que hablar. Pero no olvidemos una circunstancia de la próxima jornada, ¿verdad, Pedrito? Porque estábamos comentándolo ahora. El Girona juega con el Celta el viernes. El Celta llega en puesto de descenso a Montilivi. El Girona había metido 5, está que se sale. Como Girona, gane.
El Girona ganando, siempre que el Madrid no gane, el líder.
Claro, eso es decir, gana el Girona y el Madrid no gana en Montjuïc.
Ya está.
Y se quedaría el equipo de Michel en solitario en el liderato.
Sí, sí.
Después de 11 jornadas de liga.
Es que ya he dicho esta tarde que lo del Girona no es normal. Tanto no es normal que es el primer equipo que no sea ni Madrid ni Barça, ni Atlético Madrid, que consigue 25 puntos en las 10 primeras jornadas de una liga. 25 puntos, que es una barbaridad.
Sí, sí, que está en los guarismos de rozar los 100 casi.
Claro, es 25 en las 10 primeras jornadas, pues eso, que es que solamente lo habían conseguido Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Sí, 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 sí.
Los tres equipos más grandes del fútbol español, sobre todo en estos últimos años que han hecho muchos puntos en todas las ligas, los tres. Pero ahora llega el Girona y 25.
Sí,
por supuesto, todos los equipos que han empezado así la liga han acabado entre los cuatro primeros.
Claro, y lo importante que es el estado de ánimo en un deporte. Iba a decir colectivo, individual también, pero colectivo, por supuesto, porque ha empezado perdiendo 0-2 con el Almería y ha volteado el marcador antes del descanso, incluso. Sí. O sea que...
Es cierto que si hay algún equipo propicio para suceder eso, es el Almería.
El Almería, sí.
Porque es un coladero.
Sí.
Es el equipo más goleado en primera división desde 1965. Que al Betis le marcaron 30 goles. Digo, perdón, al Betis, al Elche le marcaron 30 goles. Así es que es cierto que iba 0-2, pero también es verdad que la debilidad del Almería te anima a remontar el partido como ha hecho el Girona, y no solamente remontarlo, sino meterle 5 goles.
El Barça llegará a solo un punto del Madrid a ese clásico del próximo sábado, después de haber ganado hasta hace unos minutos en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en el escenario del clásico, 1-0 al Athletic, pasando apuro, sobre todo en la primera parte. Hasta allí nos vamos. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Esta película la hemos visto muchas veces, no ha sido un buen partido del Barça, ha pasado apuros, al final un solo gol y los 3 puntos que se quedan en casa.
No, por ejemplo, frente al Sevilla, por ejemplo, fue cuando Sergio Ramos rompió el marcador y se marcaba en propia puerta y ganaba el Barça 1-0, de manera que sí, ha sufrido bastante el Barça en los últimos tiempos y gracias a ese chaval, a Marc Guiu, que le ha servido el balón, Joao Félix, se ha metido, ha tocado Unai Simón, pero ha entrado en la portería, 17 años, gol de la victoria, lo mejor... Esos 3 puntos que da de oro al Fútbol Club Barcelona, porque el Barça, con muchísimas bajas, se pone, como recordabas anteriormente, a solamente un punto del Real Madrid y del Girona antes del Clásico. Y por lo visto, sobre todo en la segunda parte, lo ha merecido, pero no por lo visto en la primera parte, porque ha sido destacado sobre todo Marc-André Ter Stegen y el Athletic Club de Bilbao, que se ha diluido con los cambios en la segunda mitad. En la primera, sí, era posible que se hubiera ido al descanso con el marcador a su favor. No ha sido así. 1-0, 3 puntos tremendos de oro antes de ese clásico del próximo sábado y antes, el miércoles, la Champions contra el Shakhtar Donetsk.
Sí, señor, porque tenemos semana europea con los partidos de Champions y de la Europa League. Vamos a ver qué se está comentando en la zona mixta, en la parte del Barça. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues todo el mundo está flipando con la actuación de Marc Guiu. Primer balón que ha tocado, gol cada día. Marca un niño nuevo, ¿eh? En el Barça, en la anterior jornada, Lamine Yamal se convertía en el goleador más joven de la historia de la Liga, con tan solo 16 años. Hoy, el delantero centro de 17... Un año más que Lamine Yamal, Marc Guiu ha metido el gol de la victoria a los 23 segundos en el campo.
33.
Ah, vale, el Barça dice 23, Pedrito.
Pues dile que son 33.
33.
Ya tenemos otro punto de fricción entre Pedrito y el resto del mundo.
No, es que lo he cronometrado viéndolo por la tele.
Ya.
Vale, perfecto. Pues ya,
otra cosa es que cuenten desde que se pone el balón en juego, no vale, desde que entras al campo.
33 segundos, vale, perfecto. Vale. Y ha hablado Íñigo Martínez, ha dicho que era un partido muy importante para ganar y colocarse a un punto del Real Madrid, que saltaron con ilusión, que les costó y al final consiguieron el gol de la victoria, que les da también confianza para encarar lo que tiene esta semana, Shakhtar Donetsk en Champions y el clásico de este sábado aquí en Montjuïc.
Está pendiente, enseguida volvemos hasta la posición de Elena, está pendiente en otro punto Joan Bayori de lo que diga Ernesto Valverde, que no sé si ya está hablando. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. No, todavía no, estamos en la sala de prensa esperando a que comparezca, lo va a hacer en primer lugar el técnico del Athletic Club, que ya ha tenido contratiempos hoy en el Estadio Olímpico de Montjuïc ya desde el principio, porque Ander Herrera, que estaba en la alineación titular en el calentamiento, ha tenido unos problemas y no ha podido jugar. Después se le ha lesionado Yuri en la primera parte, una muy buena primera parte del Athletic, que ha tenido ocasiones, sobre todo en las botas de Iñaki Williams, de Nico Williams. Ahí ha emergido un gran Ter Stegen en la primera parte, y es verdad que en la segunda parte el Athletic ha bajado prestaciones, la segunda parte ha sido mala, los cambios tampoco han ayudado al equipo, y al final pues se marcha de vacío del campo del Barça. Llegaba hoy aquí después de 22 años sin ganar en el campo del Barça, pues uno más que añadir a esa lista.
Muy bien, se ha quedado Dani Senabre de la retransmisión. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Bueno, pues 1-0, suma y sigue.
Sí, no ha sido un buen partido, como decías, han pasado apuros del Barça en la primera parte, pero claro, yo creo que hay dos nombres propios, uno que es el que se va a llevar todas las portadas, obviamente, que es el de Marc Guiu, y el otro es Joao Félix. Joao Félix ha hecho un partido majestuoso, no se va a hablar demasiado porque repito que las portadas van a ser para un chico que en 33 segundos, o 23 según el Barça, pero 33 según Pedrito, toca un balón, el primer balón que toca en su vida en primera división y lo mete dentro. Pero Joao Félix hoy ha hecho de todo, se ha ido de sus marcadores, ha metido pases, asistencias, ha rematado al palo. Para mí son las únicas luces que han brillado hoy en el Barça.
En el caso de Joao Félix, incido en lo que he dicho antes, el estado de ánimo, lo que supone, sí, tener un estado de ánimo positivo y afrontar las cosas con una perspectiva mucho más positiva de la que estabas haciendo, porque es que lo demás es imposible de entender, una transformación, la transformación de un jugador que el Atlético de Madrid con 20 y pocos años parecía acabado y de repente se ha convertido en uno de los estiletes del Barça.
Yo creo que es el estado de ánimo y el otro elemento es el ecosistema que te rodea. O sea, es posible que la forma en la que estaba montado el Atlético Madrid no sea brutal para el equipo, sea lo mejor para Simeone, y bien hecho está, pero para el talento concreto de Joao Félix igual no era el lenguaje en el que más se entendía. Y aquí es otra película, y esos dos factores hacen que parezca otro jugador. Los compañeros que cubren el Atlético de Madrid siguen diciéndonos, bueno, cuidado, que aquí empezó igual y ya vendrá el bajón, y sigo esperando, posiblemente llegará, pero de momento casi cada partido está siendo el mejor jugador del Barça, Joao Félix, o sea que cero quejas.
Por rescatar lo mejor y lo peor del Barça, lo peor es que la idea de fútbol del Barça es la idea de control total y absoluto, la presión arriba, robar rápido, triangulaciones, y todo eso no lo está consiguiendo.
Nada,
pasan los tiempos y no lo está consiguiendo.
Nada de eso, es verdad que hay bajas, pero no son excusas. O sea, el Barça está muy torpe en la salida de balón, pierde muchos balones. Uriol Romeu, entiendo que cuando vuelvan los lesionados no le vamos a volver a ver porque está teniendo actuaciones muy deficientes. Gundogan tampoco es que sea mucho mejor, obviamente un jugador de mucha más clase y mucha más categoría, y en algún fogonazo te da un pase bueno, pero en general son muchos minutos de inoperancia. Y no sé quién lo decía hoy, creo que Oli, va a ser progresivamente, si el Barça sigue jugando así, va a ser progresivamente más difícil para el socio ir a Montjuïc, porque entre que hace frío, tienes que desplazarte, ya no es el asiento que tenías, tal. Si el Barça sigue jugando así, es verdad que te da alegrías, como lo que decía Elena, la fábrica de churros, que es la Masía, que te sale Fermín y funciona, te sale Marc Guiu y funciona, te sale Lamine y funciona, pero lo que es disfrutar un partido al minuto 0 al 90... está costando mucho.
Pues ahora voy a lo que acabas de decir, que es lo mejor del Barça, la irrupción de Marc Guiu, este chaval de 17 años, pero que si lo sumas, es que está sembrando muy bien el Barça, si lo sumas a Yamal, a Valde, a Fermín, a Gavi, a Pedri, Guiu, ostras, ahí tienes una camada de jugadores que sí, te pueden asegurar rendimiento bueno durante 12-15 años.
Sí, sí, esto es gracias a las circunstancias, a las lesiones, a que no has fichado mucho, tal, pero también es porque tienes un entrenador que apuesta, porque
claro,
jugadores de la cantera siempre hay. Obviamente habrá jornadas más doradas, como la de Messi, bueno, ya ni te cuento Puyol, Piqué, Víctor, sí, Valdés, Iniesta, Xavi, Busquets, etcétera, tal. Sí. Eso no va a ser, pero siempre hay jugadores interesantes del filial. Lo que pasa es que hay veces que hay entrenadores que apuestan y hay veces que no, y depende de quién te toque en el banquillo. Hoy Marguiú no hubiera jugado, pero seguro, vamos, casi imposible que hubiera jugado Marguiú. Pero Xavi es un producto de esto, cree en esto ciegamente y le están respondiendo de momento todos. Perfecto. Mark Hugh es una anécdota, ya acaba de empezar. No le vamos a pedir que primero no sé cuándo va a volver a jugar.
Exacto, si exacto.
Lewandowski, claro, se recupera, pues no va a jugar mucho, pero claro, es
de momento ha dejado
una fábrica
puntos
de chorros. Sí, sí, no, bueno, no.
La tarjeta de presentación ya la tenemos. Luego ya lo que pase con él.
Dos puntos, claro, más gracias a él.
No, no, sería injusto que desapareciera también. O sea, supongo que le darán pues partidos de Copa del Rey o, sí, o algún minuto aquí y allí.
Muy bien. Dani, feliz semana, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Un abrazo. Enseguida volvemos hasta el Estadio Olímpico de Montjuïc para conocer las reacciones, las impresiones de los protagonistas de esa victoria por la mínima, Barça 1, Athletic 0. Además, recordamos, el Villarreal y el Alavés han empatado a 1. El Villarreal que ha logrado empatar gracias a que el VAR ha señalado como penalti una mano que Gil Manzano había pitado fuera del área. El submarino amarillo ha iniciado fatal la temporada en casa. Lleva 4 derrotas, un empate y solo una victoria. Los dos equipos tienen 9 puntos, están 3 por encima del descenso. Antes ha jugado el Girona 5, Almería 2. El Girona que, como habíamos comentado, ha remontado un partido que perdía 0-2 a los 24 minutos y es colíder empatado con el Madrid. Y es el primer equipo, como nos decía Pedro, que ha logrado 25 puntos en 10 jornadas sin contar con el Madrid, el Barça y el Atlético. Además, es el equipo más goleador de esta liga con 24 tantos. El Almería sigue colista a 5 de la salvación, a pesar del estreno de Gaisca Garitano en el banquillo del conjunto andaluz. Y en el estadio de Gran Canaria se ha jugado en Las Palmas 0 Rayo 1, un gol de Bebé en el minuto 91 de penalti, le ha dado los 3 puntos al Rayo. Dimitrescu ha parado un penalti a Munir en la primera mitad. El Rayo se acerca a Europa y Las Palmas tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. Mañana se juega el partido entre el Valencia y el Cádiz para cerrar esta décima jornada en Primera División. En Segunda División recordamos los resultados del día de hoy: Racing de Santander 3 Burgos 0, Albacete 1 Sporting 3, Huesca 0 Elche 1, Racing de Ferrol 1 Eldense 1 y el último partido que se ha jugado ha sido el Valladolid 2 Andorra 0. Mañana se completa la jornada con el Alcorcón Cartagena desde las 9 de la noche. En Fórmula 1, Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Estados Unidos celebrado en Austin por delante de Hamilton y de Lando Norris. Carlos Sainz ha sido cuarto y Alonso ha tenido que abandonar por problemas en la suspensión. Y en la Liga ACB de baloncesto, Unicaja ha ganado en Vitoria a Baskonia por 9, Valencia ha ganado en casa por 5 a Manresa, el Granada ha ganado por 8 al Vázquez Zaragoza en Granada, el Madrid ha ganado en Tenerife por 6 y el Barça ha ganado por 9 puntos al Bilbao Basket en el Palau Blaugrana. Y del fútbol internacional, Luis Millán. Hola, Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar por lo último, que ha sido lo que nos ha deparado el fútbol en Italia, con la victoria, sorprendente victoria de la Juve en San Siro ante el Milán.
Sí, es cierto que se ha quedado con un jugador menos el Milán por expulsión de Diaw y a partir de ahí ha cambiado todo el partido. Ha marcado Locatelli, que lo ha celebrado de forma muy efusiva para ser un jugador salido de la cantera del Milán. Es cierto que no acabó muy bien allí su etapa, pero bueno, con este resultado el Milán, que pierde el liderato en favor del Inter, que ganó ayer al Torino 0-3.
Es lo más destacable del fútbol italiano. En Inglaterra, el tropezón del Arsenal, que bastante tuvo con empatar un partido que casi casi se le iba porque se le puso el Chelsea 2-0, pues allana un poquito las cosas al Manchester City, a los que están arriba, ¿no?
Sí, en realidad ha sido prácticamente de los que está arriba el único que ha fallado. Es cierto que el Tottenham juega mañana y puede ponerse líder. Lo decía, Chelsea 2, Arsenal 2, un partido que empezó perdiendo 2-0 y acabó empatando. El City marcaron casi como, te iba a decir, como siempre, como últimamente, Julián y Haaland y marcó...
No, déjame un segundito, que es que está hablando en Dazón Mark Yu, el protagonista del partido de hoy, con Oye, David Villa.
No sé si para ti David es uno de tus ídolos.
100%.
100%, por eso mira hacia el suelo, porque es un poco tímido. ¿Eres tímido?
Sí,
sí, bastante. Bueno, pues tienes aquí a uno de tus ídolos. David, ¿qué quieres decirle?
Yo lo primero quiero darle la enhorabuena. Sí, la enhorabuena, ¿no? Y no solo por el gol, sino muchas veces cuando el futbolista es joven, se dice, estate preparado, uh-huh, estate preparado que te va a llegar la oportunidad, ¿no? Creo que no estabas casi ni calentando, o llevabas un ratillo calentando muy pequeño. Sí. Gol aparte, la actitud que has tenido con 17 años de salir al campo con la dificultad que tiene, es para darte la enhorabuena. El gol ha sido la guinda, pero tus minutos dentro del campo has demostrado lo que decía al principio, ¿no? Que estás entrenando y estás preparado para cuando te necesite el entrenador, y eso es lo más importante, ¿no?
Muchas gracias.
Y por hacerte una pregunta, quería preguntarte, bueno, es una pregunta muy, muy típica, pero ¿cuántos años o cuántas veces has soñado con este momento?
Muchísimas, yo creo que casi cada noche soñando con esto, pero tope de bien y muy orgulloso.
Marc, quiero que veamos el
gol. Se le nota la bisoñez, ¿vale? Al chaval, que tiene 17 años tan solo y encima está ante uno de sus ídolos. Bueno, pues ese es el gran protagonista de la jornada de hoy en el Estadio Olímpico de Montjuïc, después de haber conseguido el gol que ha dado la victoria al FC Barcelona. Nos decías, Luigi, que estamos todos pendientes de en Inglaterra del Tottenham Fulham de mañana, porque eso puede dar el liderato otra vez al equipo londinense.
Sí, y lo que te comentaba, al final solo el Arsenal se ha dejado puntos. El Liverpool ganó el derbi de su ciudad, Liverpool 2, Everton 0. Y homenaje a Bobby Charlton en la victoria del Manchester United ante el Sheffield 1-2.
En Alemania, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso no cede. Y además, este lateral izquierdo, nacido en Valencia, que está marcando goles, está llamando a las puertas de la selección, ¿eh?
Grimaldo, sí,
señor.
Que le dio la victoria al equipo de Xavi Alonso. Wolfsburgo 1, Leverkusen 2. Y en realidad en la clasificación ha cambiado nada, porque, bueno, al menos de los puestos de arriba, porque ganaron los cinco primeros. El Bayern también cumplió, le ganó al Mainz 1-3 con goles de Coman, Kane y Goretzka, y sigue Girassi con su racha, y el Stuttgart, que sigue peleando ahí arriba, ganó 0-3 el Stuttgart al Unión Berlín, y Girassi, que ya lleva 14 goles en 8 partidos.
Y por último, en Francia, se endereza un poco la situación para el Paris Saint-Germain, para el Spanish Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, por lo menos lo que es un poco la imagen, es cierto que al igual que ocurre en Alemania y en otras ligas, ha sido un fin de semana en el que los de arriba no han fallado, también han ganado los 4 de arriba, PSG 3, Estrasburgo 0, marcaron Mbappé y lo que decías, Spanish PSG, porque también marcaron Soler y Fabián en el equipo de Luis Enrique, así que bueno, respira un poquito más con una victoria cómoda el equipo de Lucho.
Tienes buena semana por delante, semana entretenida, ¿eh?
Bueno, semana de Champions siempre está bien.
Semana de Champions, el sábado el clásico, o sea que está bien, una semana futbolísticamente hablando muy atractiva. Pues que usted la disfrute.
Que la disfrute usted también.
Eso es, trataremos.
Un abrazo.
Otro para ti. 11 y 25, hora menos en las Islas Canarias. Nou Camp, vale, pues vamos al Nou Camp a ver qué se está comentando por allí. Elena.
Está hablando Ernesto Valverde.
Ah, vale.
Acaba de empezar la rueda de prensa.
Vale, vamos a escuchar al entrenador del Athletic.
La verdad que es una pena, porque hemos hecho un buen partido y nos vamos de vacío de aquí.
A ver, Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Con el empate has movido bastante el banquillo porque faltaba fuelle, ya has dicho. Han sido cambios valientes de ataque. ¿Veías la posibilidad de ganar esta vez aquí, no hoy?
Bueno, estoy repasando los cambios. La situación de Guru, porque se estaba desgastando mucho en esa posición, un poco en el costado. Pensaba que Adu con Balde tenía opciones, porque Adu es un jugador fuerte y el Balde tiraba mucho hacia arriba, nos generaba problemas, pero luego en las vueltas le podíamos castigar. Luego lo han cambiado y luego, pues bueno, sobre todo el cambio de, estoy pensando, de Íñigo, más o menos lo tenía programado, porque Íñigo estaba bastante fundido, ha tenido que jugar por Ander, no pensaba que iba a poder, vamos, seguro que no iba a poder durar todo el partido. Y la situación de Alex con Nico también estaba un poco, ya estaba cansado. Y Unai, pues bueno, en el caso de Dani, le veía primero que me había quedado sin ventanas, tenía que hacer o un cambio o dos, y le veía un poco fundido, y aparte tenía una tarjeta, afrontar ya los últimos 15 minutos del partido. Así que iba un poco por ahí, y sobre todo no perder posibilidades luego de ataque, porque veía que el partido se podía desequilibrar en alguna jugada, y siempre piensas que te puede caer de tu lado. Lamentablemente ha sido del lado de ellos.
Sí. Hola, Ernesto, aquí a tu izquierda, Alberto Negro de Radio Euskadi. Has empezado un poco con la disposición clásica de los jugadores, sin embargo, avanzada la primera parte, has decidido meter por dentro en punta a Iñaki y casi a Sanceto a su altura, más parecido a un 4-4-2. ¿Qué buscabas? ¿En qué medida le has visto más cómodo al equipo de esa forma que de la inicial?
Bueno, Sanceto ha jugado en la posición que suele jugar, lo que pasa que defensivamente es verdad que nos está ayudando un poco para cerrar el juego de ellos, que es algo que ya suele...
La valoración del partido que está haciendo el Txingurri Valverde, el técnico del Athletic de Bilbao. 11:27, hora menos en Canarias. Una de las declaraciones más llamativas de la jornada se ha producido en el descanso del partido entre el Girona y el Almería. David López, un jugador muy experimentado, que tiene una larga trayectoria, antes en el Español, ahora en el Girona, ha comentado esto sobre el árbitro del partido, sobre Miguel Ángel Ortiz Arias.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos, pero... Quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar al respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
Pues la verdad es que en cuanto hemos escuchado eso, nos hemos quedado patidifusos. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, muy buenas a todos.
Ha sido una de las declaraciones más sorprendentes de los últimos tiempos en el fútbol.
Sí, además sorprende por el contenido, por lo que hemos escuchado y por quién lo dice.
Efectivamente.
David López, ¿no? Porque al final, bueno, pues cada uno se labra su personalidad y no es propio de David López. Sí, en caliente, es cierto que había visto una tarjeta amarilla, pero da a entender que no es fruto del calentón del momento, sino de un historial personal o de más compañeros de profesión, que así lo ha transmitido él respecto a Ortiz Arias, ¿no? Has arrancado el tramo de tiempo de juego, este último tramo, hablando de lo que está haciendo el Girona, esos 25 puntos de 30 sumados, pero en 6 minutos le ha dado la vuelta al partido, pero estas declaraciones de David López lo han tapado todo. Te voy a explicar enseguida qué piensa el Girona y qué dice David López, porque reitera que todo lo que ha dicho es así. Pero después del partido ha hablado Mitchell, que yo creo que tenía que intervenir de alguna manera, estaba entre el árbitro y el futbolista, por lo que puede suponer esto también para el equipo, porque al final no deja de ser un escándalo. Esto ha explicado Mitchell.
Ahora mismo me ha llamado el árbitro para hablar, me ha dicho que él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que si no ha insultado, que le he pedido perdón. Tenía un calentón dentro del campo y creo que se tiene que quedar ahí por las dos partes y ya está. Tú, te puede caer mejor o peor una persona. No dudo que puedas tener pues bueno, desencuentros con, da igual, con árbitros, con entrenadores, con jugadores, pero se tiene que quedar en el campo y ya está. Es lo único que puedo decir. Él me ha llamado, me ha dicho estaba preocupado por esas declaraciones, le he dicho que de nuestra parte que bueno, que le pido perdón, si que David, bueno, no sé si es un error porque él dice que no, que le han insultado tal y cual, y bueno, yo creo que se tiene que quedar en el campo y nada más.
Es importante el matiz. Mitchell pide perdón por las declaraciones, pero Mitchell no está diciendo que David López se ha equivocado, porque lo que hemos explicado también con Paco en tiempo de juego es que David López mantiene que todo lo que ha dicho al descanso es así. Es decir, se mantiene firme en su posición, ya un poco más en frío. Y el Girona, evidentemente, cree al jugador. Dicho esto, vamos a ver qué hace el Girona, porque de momento se da un margen para valorar, bueno, qué actuaciones llevará a cabo entre estas. Vamos a ver si acepta la invitación del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, para escuchar los audios de Ortiz Arias. También me explican desde el Girona que David López no es el único futbolista que se ha quejado de falta de respeto.
Es que aquí no hay grises en este punto. Claro. Aquí o ha insultado o no ha insultado, pero no puede haber una interpretación. Yo creo que me ha insultado. No, o ha oído insultos del jugador o no los ha dicho el árbitro.
Bueno,
claro,
es tan fácil. Joseba, como si el, esto ya es opinión, ¿no? Pero si el Comité Técnico de Árbitros invita al, porque así lo ha dicho en el comunicado, al Girona y al jugador a escuchar los audios, pues que los escuche todo el mundo y así todos salimos de dudas.
Sí, sí. El CTA ha publicado un comunicado rápidamente. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y niega categóricamente la existencia de insultos.
Sí, bueno, han sorprendido esas declaraciones y lo que ha hecho la comisión técnica, uno de los miembros que estaba en la sala BOR, es irse rápidamente y escuchar el total de la primera parte, ¿no? Lo que ha durado la primera parte de manera íntegra, y en esa primera parte no se ha escuchado ni un solo insulto de Miguel Ángel Ortiz Arias a David López. Sí que reflejan en ese comunicado que el árbitro madrileño se dirige a David López diciéndole que si continúa con ese comportamiento que se va a ver obligado a mostrar en la segunda amonestación.
Sí, pero evidentemente no es un insulto.
pero evidentemente no hay ningún insulto. Además, en ese comunicado, Joseba, el Comité Técnico de Árbitros invita al Girona y al jugador a escuchar ese bruto, que no se puede publicar de manera pública para que lo escuche todo el mundo, por una razón muy sencilla, porque es ilegal hacer eso. Con lo cual, los audios del VAR, de momento y hasta que lo autorice FIFA, son de uso privado, y lo que hace el comité es lo que han pedido muchos clubes, ¿no? Querer escuchar ese audio. Ha habido muchos equipos a lo largo de la temporada que en jugadas de penalti o en jugadas dudosas han querido escuchar, ir al comité a escuchar ese audio, y lo han hecho. Por tanto, al Girona se le invita también a escuchar ese bruto de más de 45 minutos, porque evidentemente no puedes publicar un audio de 30 segundos. Tienes que publicar todo el bruto de toda la primera parte para comprobar que no ha habido ningún insulto en esos 45 minutos.
Hombre, y sobre todo porque el jugador sabe, si la ha insultado, sabe cuándo la ha insultado. O sea, que claro, tampoco hace falta irse a escuchar los 45 minutos, sino diciendo, pues entre en este momento o en esta
circunstancia,
del 20 al 22.
Claro, pero si tú públicamente pides que se escuche el audio, tú lo públicamente, la única manera que tienes de publicar el audio y de demostrar que no ha habido insulto en la primera parte es publicar el bruto íntegro del audio. Tú no puedes publicar una parte solo.
Ah, claro.
Claro, efectivamente.
Bueno,
con
bueno,
lo cual...
depende del momento. Eso lo tiene que aclarar el jugador.
Claro, o sea, por eso
me ha insultado en esta parte del partido, que no, a lo mejor no especifica que ha sido en el minuto 20 y 35 segundos, pero bueno, puede haber ahí un margen de 2-3 minutos y escuchar.
Claro, pero se cogen las imágenes donde están, tienen algo, en algún claro. momento alguna relación, algún diálogo, claro. Ortiz Arias y David López, que no serán 45 minutos,
claro,
foto,
claro.
serán algunos minutos y se publican.
Claro, pero si tú publicas solamente ese corte, a lo mejor es que ha habido más ocasiones en la primera parte en la que se ha referido a David López.
Bueno, pues
con lo
escucha,
cual,
publicamos los 45, claro, no pasa nada.
Claro, pero es como está prohibido y pues no se pueden publicar. Entonces se ofrece al Girona, que no cabe ninguna duda que el Girona y el jugador van a ir. No creo que tengan ningún problema en poder escuchar los 45 minutos que le ofrece el Comité Técnico de Árbitros. ¿Porque hay algún problema en que lo escuchen? No, no.
No, pero que no hace falta, Fouto. ¿Para qué van a escuchar los 45 minutos? Si el jugador sabe,
bueno, claro,
si el jugador
es,
que ha dicho
claro,
que
claro,
el insultado
sí, sí.
sabe perfectamente cuándo
ah,
lo ha insultado.
Pues perfecto, claro.
Me imagino que no se habrá pasado toda la primera parte 45
claro,
minutos.
Ah, vale. Sí, si se ha referido, 33, ah, si solo, está, quiere, si solo quieren escuchar un minuto, mejor, terminamos antes, claro, efectivamente.
A que van a escuchar todo, tendrán que escuchar.
Claro, claro,
si
vale, entonces ya
no,
está.
Claro,
vale, vale, si ya os he entendido perfectamente. Pues entonces, claro, el Girona que venga a Madrid y escuche el minuto que diga el jugador y se le pone el minuto.
Vamos, yo si soy David López y me ha insultado, mañana a las 9 de la mañana estoy en Madrid.
Claro, claro, por eso.
Y luego lo cuento, ¿eh?
¿Y tú crees supuesto. Que va a estar en Madrid mañana a las 9 de la mañana?
Pues no lo sé.
Ya mañana a las 9 de la mañana no va a estar en Madrid, eso ya te lo digo.
No va a estar ni a las 9 de
no
la mañana,
si está
a las 6
ni a las
7
de la tarde,
de la tarde
pero ni a las 9 de la mañana no va a estar.
No va a venir.
Bueno, pues ni yo la, si fuera
ni
él,
ni
vendría.
Girona,
no te preocupes.
Joseba, hazme caso. Hazme caso. Que no lo van a, no van a venir ni lo van a escuchar.
¿Pero
hazme
por qué?
Caso. Porque yo soy ya... Yo ya... Soy viejo zorro ya.
Va.
Ya estoy ya.
Bueno, porque pues... porque tú crees que David López no dice.
Porque
la verdad,
si hubiera insultado al ver el jugador denuncia el insulto. Me ha dicho esto y
hombre,
ya está.
Hombre, el insulto no hace falta, ya
además lo sabéis.
De denunciarlo ha denunciado.
Y estoy de acuerdo con que es un buen chaval. Que
no, a mí es que lo que...
Un tío maravilloso.
Como decía Albert antes, lo que más me ha sorprendido es que lo haya dicho un jugador como David López. Que
claro, yo, sí, a mí también.
La relación periodista-futbolista es un chico súper amable y siempre ha sido muy mesurado y ha sido un tío que ha tenido un comportamiento...
De hecho, no había terminado el partido y ya se estaban escuchando el audio entero. O sea, porque ha sorprendido, evidentemente. Cuando hay una denuncia, además no es la primera vez. Recuerdo el año pasado que ocurrió en un partido del Cartagena con Luis Carrión, que también denunció algo así. Esto no es la primera vez que ocurre. Cuando hay una denuncia, sea de quien sea, el comité va a la caja negra, como digo yo, y escuchan todo el audio, una persona escuchando todo el audio, transcribiendo todo el audio para ver si ha ocurrido lo que ha dicho, porque puede ser, porque además es que si esto fuera verdad, el árbitro no es que fuera a la nevera, es que el árbitro es su último partido en la historia del arbitraje. O sea, si un árbitro insulta a un jugador, es su último partido en la historia del arbitraje, no arbitra más.
Vale, pues en sus manos queda. Hala, Fouto, hasta el tertulión, gracias.
Adiós, majos.
Adiós. Albert, y a todo esto el Girona co-líder, ¿eh?
A todo esto el Girona colíder, con esos guarismos, esos registros que tú has dicho, tiene una oportunidad muy buena ahora, digo, para mantener ese cartel de equipo revelación y estar en la parte alta, porque tiene todavía dos partidos en casa, este contra el Almería y el viernes que viene contra el Celta, que a priori son rivales asequibles. Lo digo porque el Almería ha avisado con ese 0-2, pero es cierto que la defensa del Almería ha hecho aguas y en 6 minutos le ha dado la vuelta al partido y ha acabado 5-2, pero podía haber acabado en una goleada mayor. Aquí en Girona, es que ya sé que la permanencia es el objetivo, pero claro, cuando llevas 10 jornadas... y estás acostumbrado a comer manjares durante cada jornada, se queda corta la permanencia, con lo cual aquí lo de Europa, pues ya casi la gente quiere que sea una realidad. Queda mucha liga, es evidente, pueden pasar muchas cosas, tendrá su momento bajo el Girona, pero es un equipo que sabe sufrir, ha remontado, insisto, es el Almería, pero hay que hacerle 5 goles, que no es fácil, y además es un equipo que juega muy bien a fútbol.
Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Eso, última
hora.
Estar
informado.
Estar informados. Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Solana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues empezamos hablando de la borrasca Bernard, porque ha llegado hoy a la península y ha dejado parte de Andalucía, gran parte, hecha un cuadro. Bueno, esto que escuchamos era el momento en el que un árbol bastante grande caía encima de un coche en Jerez de la Frontera. Y en Cádiz ha tenido que interrumpirse además el tráfico del estrecho y se ha cortado la circulación en la autovía que une Cádiz y Sevilla por otro árbol caído. También ha habido trenes afectados. En Granada se ha tenido que desalojar la Alhambra y en Huelva, además de cancelarse varios partidos de fútbol, mañana se quedan sin clases en la universidad debido a los daños que ha causado este temporal en las facultades. Y cuidado, porque aún no ha acabado. Esta noche 10 comunidades, incluidas las Canarias y todavía Andalucía, siguen en alerta por fuertes vientos y lluvias. Y ya sabes que la borrasca Bernard barrerá la península estos próximos días de sur a norte, así que paraguas y muchísimo cuidado con el viento. Y hablamos también de Israel, porque hoy otros 14 camiones con productos de primera necesidad para los civiles han entrado por el paso de Rafah. Aunque eso sí, con dificultades, debido a que se han recrudecido los ataques entre los soldados israelíes y los terroristas de Hamas. Además, el primer ministro Netanyahu ha advertido este domingo a los terroristas libaneses que Hezbollah, con los que han estado intercambiando disparos en la frontera desde hace más de una semana ya, sobre las consecuencias si intervienen en el conflicto contra Israel.
No puedo decirles ahora si Hezbollah decidirá entrar de lleno en la guerra. Si Hezbollah decide entrar en la guerra, añorará la Segunda Guerra del Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo paralizaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y el significado para Hezbollah y para el Estado del Líbano será devastador. Pero estamos preparados para cualquier escenario.
Y nos vamos a Argentina, porque ya se han cerrado las urnas en este domingo de elecciones generales en el país, en un momento en el que se encuentran con la inflación a punto de alcanzar el 150%. Los candidatos con más posibilidades son el ultraderechista Javier Milei, que encabeza las encuestas, el ministro de Economía Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich. Conoceremos los resultados provisionales de estas votaciones sobre las 3 de la mañana, hora española, pero hasta el miércoles no se sabrá el recuento definitivo. Para llegar a la Casa Rosada. Es necesario, fíjate, alcanzar el 45% de los votos o el 40% con una ventaja del 10% sobre el segundo más votado, y en caso de que ninguno logre esto, pues habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre solo con los dos candidatos más votados. Veremos qué pasa. Y seguimos también muy pendientes del drama migratorio. Un cuarto cayuco ha llegado este domingo a Canarias con 59 personas a bordo. En total este domingo han llegado 230 personas y en todo el fin de semana han sido más de 1.000. En lo que va de año, atención, ya son más de 40.000 llegadas irregulares a toda España, y precisamente en COPE mañana lunes ponemos la mirada en esta crisis. Junto a los comunicadores de esta casa vamos a recorrer los puntos clave de las rutas de la migración para poner nombre y apellido al drama de llegar a Europa. Con Herrera desde Tenerife y El Hierro, mediodía aquí en la península, la tarde desde Lampedusa, punto intermedio en la ruta migratoria, y Ángel Espósito desde Senegal, lugar de origen de muchas embarcaciones. Toda la programación ya sabes que la podrás seguir en COPE y en cope.es. Y os dejo, Joseba, con un momentazo del concierto Por Ellas de Cadena 100.
¿Qué pasa si digo? Te invito a mi fiesta en mi casa a la una.
Una noche entera, para noche entera.
Bueno, el Palacio de los Deportes al completo. Cantó a capela con Vico ese temazo nochentera en la gala organizada este fin de semana por Cadena 100 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y en específico para la lucha contra el cáncer de mama. Un concierto que puedes volver a ver al completo en cadena100.es.
Y que merece la pena verlo, claro que sí, sobre todo por los fines de esta iniciativa estupenda que se repite año a año. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, chicos, chao.
Hasta luego, chao.
Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 18 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias, 18 minutos para que empiece el tertulión de este domingo en el que todavía se está hablando mucho de los ecos del empate a uno entre el Sevilla y el Madrid anoche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque en el Madrid se ha mantenido a lo largo del día la sensación de malestar y de cabreo por el arbitraje de Burgos Bengochea.
Sí, sí, un cabreo que no remite, yo sinceramente... hacía tiempo que no veía tan indignada la expedición. Tuve ocasión de compartir anoche algún WhatsApp, también en el día de hoy, y están muy, muy cabreados con el arbitraje de Burgos Bengoechea. Además, en el caso de este colegiado, bueno, pues ya se considera reincidente y que no hay manera de tener suerte cuando él está a cargo del partido. De momento el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la clasificación, pese al empate, el próximo sábado clásico, y ahora toca pensar en la Champions. Ha habido entrenamiento de recuperación esta mañana, el equipo viaja mañana a Braga a las 10:30 a.m, aterrizando en Oporto después de desplazamiento por carretera. La lista es prácticamente la misma, solo se añade la presencia de Nacho, que ya ha terminado de cumplir su sanción, y que se incorpora, como digo, a la expedición. La convocatoria la componen 20 jugadores. Yo creo que Ancelotti va a dar algún descanso, pensando en el partido ante el Fútbol Club Barcelona. Rüdiger, que lo ha jugado todo con la selección y con el Madrid, puede tener un descanso. También habrá algún retoque en el centro del campo. Recordemos que ayer Camavinga inició en el banquillo, y vamos a ver qué pareja de delanteros juega en Braga. Yo creo que Joselu puede tener una oportunidad y veremos a ver qué sucede en el partido contra el Barça el próximo sábado. Ahora doble enfrentamiento contra el Sporting de Braga. El Madrid lleva 6 de 6. Si saca estos 6 puntos, pues con 12 prácticamente ya estará en los octavos de final.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguelito, gracias.
Hasta luego.
Y desde la perspectiva del Sevilla fue José María del Lío Junior quien lanzó un toque de atención al Real Madrid diciendo que esto de los vídeos y las campañas que están haciendo contra los árbitros hay que pararlas ya. ¿Cómo ha sido el día después en la capital hispalense? José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy no han querido remover más el asunto, pero lo que sí me contaban es que el Sevilla va a seguir con su línea de denunciar todo lo que consideren que va contra el normal desarrollo de la competición y este tipo de actitudes. Recordemos que hace unas semanas se plantó ante el Barcelona y no acudió al palco por todo el asunto de Negreira. Has hecho tu referencia a las declaraciones contundentes ayer del vicepresidente José María del Nido Carrasco por las presiones que el Madrid metió al árbitro en las previas del partido, y todo aquí en el Sevilla le suena un poco a pataleta desde el punto de vista del Real Madrid. Ya digo que hoy no han querido más remover este asunto porque le pasa un poco al Sevilla como al Madrid, es decir, que tienen Champions a la vuelta de la esquina, y hoy incluso lo único que se ha realizado han sido llamamientos de cara a ese partido decisivo en Champions del próximo martes ante el Arsenal, donde se juega mucho el equipo de Diego Alonso. Así que a nivel de aficionados te diría, Joseba, que hay mucha incredulidad ante estas quejas arbitrales del Real Madrid, y a nivel de club han decidido ya que después de las declaraciones de ayer y del comunicado toca cerrar el asunto, pero que si vuelve a ocurrir una situación de este tipo en el futuro, el Sevilla volverá a mostrar públicamente su desencuentro absoluto con el Real Madrid. Las diferencias entre clubes, a nivel de directiva te hablo, Joseba, son importantes. Las relaciones son tensas y frías desde hace años, y esto también ha sido un desencadenante más para que el Sevilla en esta ocasión haya saltado también con todo contra este tipo de actitudes.
El Sevilla que recibirá al Arsenal el martes a las 9 de la noche. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Y el Atlético de Madrid... Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Se habla poco del Atleti Madrid, está nada, ahí no escondidito.
Claro, apostadito.
le faltan los 3 puntos en caso de ganarlos contra el Sevilla. Si los consiguiera, ahora mismo estaría empatado con el Madrid y el Girona al frente de la clasificación.
Sí, señor. Ay, sí, amigo. Señor. Sí, señor, porque ahora mismo, después de la jornada de hoy, es cuarto a 3 puntos de la cabeza. Con un partido menos, es el segundo. Fíjate qué cosas, ¿eh? El entrenador más antifútbol, más defensivo. Y el Atlético de Madrid es el segundo equipo más goleador de la Liga por detrás del Girona, que le ha superado hoy porque ha hecho 5 goles. Porque ayer se acostó el Atleti siendo el equipo más goleador con un partido menos. Bueno, hay felicidad absoluta en el vestuario del Atlético de Madrid después de la victoria de ayer, con un Griezmann que dio la nota en el sentido mejor de la frase, porque anotó un hat-trick, pero de los 3 goles de hat-trick, yo creo que nunca... hay que preguntarle a Pedrito si alguna vez ha pasado que uno sea de penalti y que el otro sea sin querer porque la pega mal al centro y se le va para adentro. Y el tercero sí, bonito, porque era empujarla en una jugada de mucho... De mucha calidad del equipo. Así que bueno, pues ya están velando armas. Hay una noticia mala, relativamente mala, ¿no? Porque ayer Lino tuvo que ser sustituido. Ya en la transmisión hablábamos de ese impacto en su rodilla que no le permitía jugar normal. Iba cojeando todo el rato hasta que fue sustituido. Hoy el parte médico ha hablado de un esguince de rodilla grado leve o moderado. Está descartado para Glasgow, pero de la misma manera que Correa no jugó contra Osasuna 4 días después de aquel esguince de rodilla. Lo digo para los navegantes que les gusta este tipo de literatura. El Atlético de Madrid, te voy a contar un detalle que este sí me emociona, Joseba.
A ver.
El miércoles en Celtic Park, en Glasgow, el equipo va a lucir una equipación réplica de la que vistió hace 50 años en aquella semifinal de la Copa Europa del 74, que acabó con la final y el fatídico gol aquel de Schwarzenbeck, que privó al Atleti del título continental. Así que en homenaje a esos 50 años, el Atlético de Madrid, detallazo, me parece muy bonito el detalle, va a vestir camiseta roja y pantalón azul.
Esperemos que el partido no se parezca a aquel.
Joder, aquí, no, es que ya no se permite.
Pero ni por asomo. No, ha cambiado,
ha cambiado la norma de tráfico. Allí, lo que allí no era multa, hoy es cárcel.
Sí.
O sea, se dieron de todo. O sea, pero dentro de la noble lid de aquel fútbol, ¿no?
Bueno, porque noble y no tan noble.
Y noble, sí, como el noble arte de la cuerda del boxeo.
Sí, eso sí, ahí sí. Hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Nos faltan por repasar un par de partidos de hoy. Por ejemplo, el Villarreal 1 a la vez. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue sin carburar el Villarreal de Pacheta, que lo ha pasado fatal ante un Alavés que casi se lleva los 3 puntos, ¿eh?
Sí, es un buen resumen del partido porque, como bien dices, no arranca el Villarreal de Pacheta. El equipo es poco agresivo sobre el terreno de juego, le cuesta mucho crear ocasiones de gol a pesar del potencial de futbolistas que tiene y juega a un ritmo muy bajito, ¿no? Hoy el Alavés ha sido superior, le ha ganado también la partida Luis García Plaza a Pacheta, se ha puesto 0-1 el Alavés, ha podido ponerse 0-2 y, bueno, al final el Villarreal, Joseba, que ha tirado un poco de orgullo, de casta, con el corazón, ¿no? Atacaba ya prácticamente al final, ha conseguido ese empate, pero las sensaciones no son buenas. Al final, Villarreal y Alavés, que quedan en la tabla, Joseba, con 9 puntos. Y este era Pacheta, ¿no? Que por lo menos va de cara, va de frente, sincero. Reconoce que el equipo muestra muy malas sensaciones, pero que dice que el futuro puede ser halagüeño y que hay que trabajar para sacar la situación adelante.
¿Le empieza a preocupar ya la clasificación o todavía no?
En la jornada 10, yo estoy acostumbrado a estar aquí. Estoy acostumbrado. Sé que esta entidad no debe estar aquí. Y no tiene que estar aquí. Y por eso vamos a pelear y vamos a seguir empujando de todo esto. Yo creo que vamos a salir más o menos rápido, pero a veces el fútbol, la vida, todo es muy caprichoso. Es muy caprichoso, pero creo que estamos trabajando bien, que estamos entrando bien, que los chicos quieren, pero en estos momentos estamos un poco atenazados. Hay que quitarle esa presión y que vaya.
Pues eso es el vaticinio del futuro del Villarreal para su entrenador, para José Rojo, para Pacheta. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y en Estadio Gran Canaria, hola, Juan Fan Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Si no marcas tus penaltis, pues a lo mejor el rival te los marca y se lleva los 3 puntos. Pues eso es lo que ha hecho el Rayo.
Sí, porque... Exacto, porque además el partido muy igualado, muy pocas ocasiones de gol durante los 90 minutos y efectivamente 2 penaltis, uno a favor de la Unión Deportiva Las Palmas que paró Dimitrievski a disparo de Munir y otro del Rayo que ese sí lo notó Bebé para conseguir el definitivo 0-1. El Rayo acabó con 10 futbolistas por la expulsión de Óscar Valentín y además fíjate, Joseba, que es la primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en casa en la actual temporada y sigue abierto el debate, veremos lo que ocurre en los próximos días en torno a Jonathan Viera. Hoy ni siquiera ha estado en la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Se le preguntaba al técnico García Pimienta y señala que no sabe si volverá a jugar, que la decisión es de él y que verá lo que ocurre en las próximas semanas. Es decir, habrá que estar muy atento a ver el futuro de Jonathan Viera con la Unión Deportiva.
Pues estaremos atentos. Gracias, Juanfran. Hasta mañana.
Un abrazo.
Al margen del fútbol. Hola, Carmichael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Gran Premio de Estados Unidos. Ha ganado, como no, Max Verstappen, como siempre. Lo que mal empieza, mal acaba. Mal empezó la cosa para Fernando Alonso y ha terminado peor. Y en cambio, Carlos Sensi, que ha enderezado un fin de semana que no venía muy halagüeño, ¿no?
A ver, te voy a decir varias cosas. El resultado es el de siempre, pero no ha sido como siempre. Porque ha sufrido mucho Max Verstappen.
Un par de vueltas más y a lo mejor
Cuidadín.
Hamilton le pilla, ¿eh?
Cuidadín, sí. Que ha llegado a 1,7, que tenía problemas de frenos. Y si no se equivoca Mercedes y hace esa tontería de alargar mucho la parada pensando en ir a una, se dieron cuenta de que ir a una era un error y han cambiado a dos. Si llegan a hacer la estrategia perfecta, cuidado que no hubiera ganado Lewis Hamilton. Luego hemos tenido mucha actividad, mucha acción en pista, que eso es muy bonito porque hay dos paradas, porque hay distintas estrategias de neumáticos y un Carlos Sainz con una salida excepcional, ha terminado cuarto, cerca del podio, se ha quedado con ganas de ir más allá y en el caso de Fernando Alonso ha sido una auténtica lástima porque estaba haciendo un carrerón, habría terminado octavo, pero si te parece vamos a escuchar a Carlos Sainz. Satisfecho con su rendimiento, habla de carrera perfecta.
Yo creo que hoy hemos sacado todo provecho de la carrera. Yo creo que hemos hecho una carrera muy sólida, con muy buen ritmo, y incluso nos hemos quedado a las puertas del podium, que después del ritmo que vimos ahí en la sprint lo veía muy complicado. Y sí, yo creo que hemos hecho todo casi perfecto y hemos sacado un buen cuarto puesto.
Y además, está lo de Fernando Alonso. La verdad es que salía decimonoveno, ha tenido muy buen ritmo en carrera. Lo curioso es que lo ha tenido con el coche, con el suelo de Doha, que las características de Doha, no con el suelo, con el coche Evolución. Es verdad que el coche Evolución con un nuevo reglaje ha ido mejor, ha terminado puntuando, ha terminado puntuando Stroll con ese coche, con noveno, pero evidentemente ha sacado un gran ritmo y así de decepcionado estaba con esa rotura de suspensión a solo unas vueltas del final cuando estaba lanzado a puntuar.
Sí, sí, súper carrera al final. Saliendo desde el pit lane, seguramente hubiésemos acabado octavos y novenos, así que ha sido un poco otra historia, ¿no?, la que hemos vivido en la carrera de hoy respecto a los otros dos días del fin de semana. Mucho más ritmo en el coche, podíamos con cierta facilidad adelantar a la zona media y nos estábamos acercando incluso a Russell, ¿no?
Y ojo, en el Mundial, solo 19 puntos por el subcampeonato entre Checo Pérez y Lewis Hamilton. ¿Sabes?
No, pues cuidado.
Cuidado. Sabes que hay rumores de que si no acaba segundo podría salir volando, a pesar de que tiene contrato, salir fuera de Red Bull. Eso es algo muy interesante. Tercero Hamilton en el Mundial, cuarto Fernando Alonso con 183 puntos, sigue con los mismos puntos y se acerca a Carlos Sainz, que está con 168, a 15 de Fernando Alonso en esa batalla que hay por el cuarto puesto, en el que está incluso Leclerc, por supuesto, que pues menos mal que ha acabado sexto, se ha equivocado con la estrategia Ferrari, le ha hecho una sola parada. Carlos Sainz le ha sacado ahí unos puntitos, tiene 9 puntos, pero también está por ahí séptimo con 156 puntos Lando Norris. Es decir, que hay muchas cosas en las cuatro carreras que quedan para que veamos atentamente unas carreras que yo creo van a merecer mucho la pena, porque me da la sensación que Red Bull está un poquito menos fuerte de lo que hemos llegado a ver.
Pues mira, eso, si es así, nos divertiremos más. Enlazamos tres grandes premios seguidos, ¿no?
Sí, hoy claro, ahora nos quedan dos más.
Ahora que viene Argentina y
México.
El Autódromo Hermano Rodríguez.
Autódromo Hermano Rodríguez, que ya sabes que con el Autódromo José Carlos Pace son los dos mejores nombres de
todos. Desde luego, sin duda. Y la tribuna esa por la que voy a salir por debajo es estupenda.
Vale, eso es una cosa loca.
¿Y el siguiente es?
Y luego el siguiente será Brasil.
Brasil.
Así que tenemos dos. Creo que es a las 9 de la noche el próximo en México. En el que, bueno, la altura siempre es protagonista, 2.300 metros de altitud, eso afecta a los motores y siempre también afecta a la aerodinámica. Bueno, a ver qué pasa.
Muy bien. Qué bien se lo está pasando tu compadre Borja González en ese verano austral, disfrutando de unas temperaturas estupendas, con bermudas,
hay que preguntar,
camiseta de tiras
si no
y chancletas.
Ha salido volando.
Australia, Borja, hola.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal?
Me he ido a la calle a comprobar in situ cómo estaba la cosa esta mañana.
Sí, porque ayer para ti en la carrera, te vi en la previa, estabas ahí como un pato, ¿eh?
Sí, pero es que estaba el viernes en camiseta manga corta a la misma hora. Y ayer estaba totalmente tapado, intentando no mojarme con el viento. Y bueno, pues se ha cumplido eso de las cuatro estaciones en un día. Bueno, en este caso en un fin de semana. Y ha ido evolucionando de verano a invierno en tres días, y lo que se preveía, y por eso se adelantó la carrera al sábado, y al final es verdad que ha sido un acierto. Se pensaba, y las previsiones a veces ya sabes que no se cumplen, y esta vez sí que ha sido así, que para la hora de la que iba a ser la carrera del domingo, la cosa se iba a poner muy fea, y se puso muy fea pues justo a mitad de carrera de Moto2, que encima se había adelantado, así que por lo menos se salvó el fin de semana con la carrera del sábado, no con el sprint que tuvo que cancelarse, y por lo menos pues Moto3 y Moto2 pudieron hacer algo, Moto3 carrera completa y Moto2 media carrera y mitad de puntos.
Sí, sí, y para Jorge ha sido un fin de semana otra vez descorazonador, con lo fácil que, o el fácil no, con lo cerca que lo tenía la victoria, el desgaste de los neumáticos le pasó una factura horrorosa,
Es que, o sea, es esa sensación que tienes de que él, o sea, que está, él es el que lleva al límite esa moto. Es una moto, es la mejor moto de la parrilla, la Ducati, es el que la lleva al límite, es el que mejor la está entendiendo. La vuelta del entrenamiento oficial de la pole fue monstruosa. Sacar tanta diferencia en MotoGP es increíble. Y luego el ritmo que tenía y todo. Pero claro, el otro día fue un error suyo de cálculo en un circuito un poco complicado, pero es verdad que igual por estrés de ganas, cuando habría ganado sobradísimo. Y aquí, pues por hacer lo que no hay que hacer. Nunca puedes hacer la estrategia opuesta a tus rivales, a no ser que tengas un problema muy evidente, y no era así. Él montó ese neumático blando, hicieron los cálculos, pensaban que podía llegar. A mí me han dicho dentro de Ducati que el cálculo era demasiado justo, y bueno, pues Bagnaia, en dos fines de semana en el que se le ha visto que estaba por detrás del piloto español, pues ha sacado un rendimiento altísimo, ahora es más líder de la general, y sobre todo vimos el sábado pues eso de la cara de tonto que se te queda cuando estás liderando la carrera y ves que en la última vuelta de repente te adelanta todo el grupo que viene detrás, que eran de cuatro pilotos, y te quedas quinto. Pero bueno, lo bueno es la sensación que da, que quedan cuatro carreras, que son muchos puntos porque ahora mismo son 37 por fin de semana, y que hay opciones de remontar, pero tiene que no fallar más para poder mantener el sueño este del Mundial de MotoGP vivo hasta Valencia.
Y bastante bien les ha ido a Jaume Masià y a Pedrito Acosta, los líderes de Moto2 y Moto3, viendo cómo se presentaba la carrera, sobre todo para el murciano.
Sí, ha sido un poco drama este fin de semana para nosotros, en los tres mundiales que van muy encarrilados en Moto3. Masià lo ha salvado en un día muy difícil, estaba todo complicadísimo, y bueno, pues ha hecho un octavo. El problema es que su rival en la general fue segundo, se está aquí, así que ahora tiene a solo cuatro puntos. El drama venía por el tercero de la general, por Holgado, que se ha caído una vuelta de formación, ha llegado a la parrilla con la moto, con el carenado roto, sangrando por la boca, sangrando por la frente, o sea, un drama, y al final pues ha podido sumar un par de puntos. Y lo que dices tú, en Moto2 ha sido un susto tremendo, porque estaban preparándose para colocarse en la parrilla, hacía muchísimo viento, y los pilotos de Moto2 luego se quejaron porque decían que hacía tanto viento en ese inicio de la prueba como en el momento en el que la cancelaron. Pero todo la costa, y lo hemos pasado mal, porque parecía que no iba a ser capaz de llegar a la parrilla, ha llegado, y mira, por lo menos de salir del 30 a llegar el noveno no está mal, y sobre todo ha favorecido que se repartieron la mitad de los puntos, y eso quiere decir que el ganador, que es el segundo general, Arbolino, le ha recortado poco, y tiene todavía opciones de poder ser campeón del mundo ya la semana que viene en Tailandia. Será complicado, tiene que sumar 19 puntos más que el italiano, pero bueno, el colchón es grande y sigue pareciendo el dominador de la categoría.
Borja, que disfrutes. ¿A dónde vas ahora? ¿Vienes a España o te vas a algún otro sitio?
No, Tailandia.
Ah, Tailandia, directamente
vamos,
llegas a Tailandia.
Esto lleva una locura.
Ahora al otro. Ahora estoy aquí, ya te digo, paseando con la mano helada y con el moquillo. Y me voy a Tailandia, que estaremos otra vez a 40 grados y con humedad.
No sabes lo que te agradece tu familia el que andes por ahí dando saltos en el hemisferio.
Lleva mucho tiempo. Sí. Lleva mucho tiempo. ¿Verdad?
Por eso. Un abrazo, Borja, gracias.
Hasta luego.
Y antes del tertulión, cuando se trata de rugby y de rock, hay que hacer caso a Rodrigo Contreras.
¡Hombre!
Hay que hacer caso siempre a Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El domingo le dijimos, semifinales, Argentina-Nueva Zelanda. ¿Quién va a ganar? Nueva Zelanda. ¿Quién quieres que gane? Nueva Zelanda. Vale, la segunda. Inglaterra-Sudáfrica. ¿Quién va a ganar? Sudáfrica. ¿Quién quieres que gane? Sudáfrica. Bueno, pues el sábado a las 9, ahí está la semifinal, la final. Nueva Zelanda-Sudáfrica.
Pues sí, y fíjate, ahora para esa gran final, pues tal y como han venido los acontecimientos y se ha disputado esta Copa del Mundo en Francia, yo daría como favorito a los All Blacks, pero quiero que gane Sudáfrica. Aunque, ¿te acuerdas que coincidían los dos? Pues ahora
sí,
ya no coinciden.
Ahora ya no coinciden. Vale.
Pero es verdad que, bueno, Sudáfrica al final ayer pasó por los pelos, gracias a esos últimos 20 minutos y su delantera, que estuvo castigando en la melee, en esa fase tan espectacular del rugby, a la delantera inglesa, consiguió sacar tres golpes de castigo y el último lo transformó casi desde el medio del campo, el que fue protagonista de la final de 2019, que era la apertura Jandré Pollard, sudafricano. Al final, bueno, pues los dos gigantes del sur vuelven a jugarse las habas, y quien gane será el rey del mundo del rugby, ya que se colocará con 4 mundiales como máximo equipo en Web Elix Cup, que en la vitrina, ¿no?
Muy bien. Pues el sábado a las 9 de la noche saldremos de dudas. Gracias, Rodri. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Nos pide paso Elena Condis desde el Estadio Olímpico de Montjuïc. Han terminado ya las comparecencias de los entrenadores. ¿Qué ha dicho Xavi, Elena?
Protagonista absoluto, Marc Guiu. En la rueda de prensa de Xavi, el entrenador ha comentado que a Marc Guiu le ha dicho: tendrás una y la meterás, porque se lo vio en la cara y así ha sido. A estos chavales, añade, les miro a la cara y les veo preparados porque son valientes, tienen desparpajo, son tremendos. Medio equipo ha acabado con calambres porque el partido ha sido muy físico, muy valiente, ha dicho de Valverde. De cara al clásico, de los 6 lesionados que hay, ha descartado directamente Xavi a 2, a Koundé y a Sergi Roberto. Los otros 4 dice que sí que pueden llegar, son Lewandowski, Pedri, De Jong y Rafinha. Y le he preguntado por las críticas del Real Madrid al arbitraje de Burgos Bengoechea ayer en Sevilla, y la respuesta de Xavi es que en el Barça no quieren hacer como el Madrid, no quieren condicionar ni presionar a los árbitros, no les hace ningún favor. No pudo ver el partido de los de Ancelotti, pero insiste que no quieren condicionar desde Barcelona los arbitrajes porque no cree que sea positivo.
Vale. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Mensajes, Alberto Arau.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, que están llegando al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo muy atentos también al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Estos chicos van a jubilar a muchas vacas sagradas. El fútbol necesita volver la mirada a las canteras y enfriar los fichajes desorbitados. Puede que estemos asistiendo a un giro que ponga orden económico a este deporte. Y digo yo, ¿por qué los 17 entrenadores de primera, que no son ni Xavi, ni Ancelotti, ni Simeone, se plantan y hacen una huelga? Porque ya está bien que estos 3 tengan barra libre para protestar y los árbitros no les expulsen jamás. Por arbitrajes como el de ayer es por lo que el Real Madrid se defiende como puede con los vídeos. Y por cierto, lo hace con su propia televisión, pagada con su propio dinero, no con el de los demás. Y otro oyente decía, ¿la queja del Madrid exactamente cuál es? ¿Que no dio 2 goles bien anulados o que no expulsó a Bellingham?
Pues ya está aquí el tertulión, así que todos quietos que empezamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Con Joseba Larrañaga.